Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El envejecimiento de la población y el pago de las pensiones van a disparar la deuda en España durante las próximas décadas. Según la AIREF, el organismo independiente que vigila las cuentas públicas, en 2070 el déficit alcanzará el 7%. Claudia Cid.
Año en el que la deuda pública alcanzará el 186% del PIB si no se adoptan medidas para atajar ese desfase por el envejecimiento de la población. Según las proyecciones de la AIREF, el déficit público crecerá a partir de 2026 hasta situarse en un 8,1% en 2050. Unos cálculos que se asientan en un escenario base en el que la población española alcanzaría los 50 millones de habitantes en 2050 y los 52 millones en 2070. Desde la AIREF recomiendan actuar cuanto antes porque así el ajuste que se tenga que realizar será menor.
Y una quema agrícola podría estar detrás del incendio forestal de Villanueva de Viver, que ha calcinado ya 3.000 hectáreas de Castellón y Teruel. La falta de lluvias de los últimos meses está provocando que las llamas se propaguen sin control. Las condiciones meteorológicas además se complican y están dificultando los trabajos de extinción. Quique Rodríguez.
Horas complicadas debido a que el viento de componente oeste irá ganando intensidad. Las temperaturas llegarán a los 25 grados y la humedad se situará por debajo del 30%. No hay llama en el flanco que avanzaba en Teruel y la cabecera está sobre la provincia de Castellón, con avance en sentido este, y la superficie afectada ya se aproxima a las 3.000 hectáreas. Han sido desalojadas 1.500 personas, 109 han pasado la noche en albergues y en el seminario de Segorbe. Laura es una de las personas que ha dormido en el albergue.
La gente joven más o menos hemos pasado la noche, pero la gente mayor muy mal, dormir, no hemos dormido nadie.
El humo impide también el vuelo de las avionetas y está trabajando desde el aire los helicópteros. Las cenizas y el humo llegan a gran parte de la provincia de Castellón.
Y la Unión Europea trabaja para encontrar a 16.200 niños ucranianos deportados a Rusia. Hoy además hemos conocido que la ONU ha hecho públicos los resultados de una investigación sobre las violaciones de derechos humanos y crímenes de guerra cometidos por las tropas rusas. Menciona torturas, ejecuciones extrajudiciales, violaciones y deportaciones de niños ucranianos. Manuel Ángel Gómez.
Sí, el método de ejecución más empleado por los soldados rusos en Ucrania, según esta investigación, es el tiro en la cabeza a corta distancia. Muchos crímenes han sido perpetrados en registros casa por casa, crímenes como las violaciones de mujeres, hombres y niños.
Nuestra víctima más joven fue una niña de 4 años, la mayor una mujer de 82.
Lo de Greif,
pero en los centros de detención hay una cantidad inmensa de crímenes sexuales en contra de hombres de todas las edades.
Pablo de Greif ha investigado para la ONU los crímenes de guerra en Ucrania. Tienen ya nombres de unidades militares e individuos que los han cometido.
Estamos recopilando una lista. Esa lista será entregada al Alto Comisionado de los Derechos Humanos en el futuro cercano.
Además, han documentado dos casos de abusos perpetrados por las fuerzas ucranianas.
Y se suspende la primera visita de Estado del rey de Inglaterra, Carlos III, a Francia por las continuas protestas que están teniendo lugar en el país por la reforma de las pensiones.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
La selección española pone ya rumbo a Málaga para enfrentarse a Noruega. Bruno Casar.
Los de Luis de la Fuente preparan el debut en esta fase de clasificación para la Eurocopa de Alemania mañana, 9:45 ante Noruega. Primer partido con de la Fuente al mando, que va a dirigir esta tarde la última sesión preparatoria previo paso por rueda de prensa junto con Álvaro Morata, que apunta a titular, acompañado en principio de Iago Aspas, que habla del pasado de la selección y de su regreso al combinado nacional.
Con Luis Enrique pues se tenía un modelo de juego muy muy marcado y creo que no teníamos plan B, y cuando se atascaba el plan A no había otros registros de futbolistas pues para intentar darle la vuelta a esa situación. El míster ha traído varios registros, no se ciñe solo a un plan como en la anterior etapa, y veremos qué tal sale.
Fin de semana con mucho polideportivo. Arranca la temporada de motociclismo con el Gran Premio de Portugal mañana, la de este viernes con entrenamientos libres. Para mañana la primera novedad en esta campaña con la carrera, el sprint de MotoGP a las 4 de la tarde. Carrera que reparte la mitad de puntos que la del domingo. Y en baloncesto, Euroliga, tercera derrota consecutiva de Baskonia, victoria del Barça anoche 88-74 ante Panathinaikos, con la que se asegura un puesto para los playoffs, para los que ya está clasificado el Real Madrid, que esta tarde a las 7 ante el Milán busca asegurarse el factor cancha por lo menos para los cuartos de final.
Sigues en Herrera en COPE.
Son las 12 y 5, las 11 y 5 en Canarias y sigues, ya lo sabes, aquí en Herrera en COPE, una hora más por delante, en la que vamos a hablar de cosas como esta, por ejemplo. Una persona en su vida cotidiana emplea una media de 300 palabras al día, tú y yo más o menos. Muchas de ellas son nombres de personas, de animales, de ríos, montañas. Bueno, y aunque no las veamos, también de bacterias. Esos microorganismos unicelulares se encuentran en casi todas las partes de la Tierra y son vitales para el ecosistema del planeta. Nosotros mismos estamos llenos de bacterias, la mayor parte de ellas beneficiosas para el ser humano, otras no tanto, lógicamente, como la legionela, el E. coli, la salmonela o la listeria. Pero hoy vamos a hablar de quién pone estos nombres, Pilar García Muñiz.
Hola, John, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues normalmente la nomenclatura corresponde al microbiólogo, que es el que pone nombre a las bacterias. Así que suele ser común que conforme se van descubriendo, pues se las vaya nombrando. ¿Cómo? Pues mira, desde el siglo XVIII las especies agrupan con una doble etiqueta. Un nombre genérico para todas las especies del mismo género y un nombre específico para cada una de ellas. Sería algo así más o menos como un nombre y un apellido. No siempre conocemos, por cierto, los dos, aunque el hacerlo puede cambiarlo todo. Por ejemplo, en un hospital no es lo mismo hablar de una fluorocens que de una aeruginosa. Las dos son pseudomonas, pero mientras la primera es una superbacteria muy beneficiosa en nuestra flora intestinal, la segunda desencadena infecciones importantes.
Hemos dicho que suele ser, lo has contado tú, el microbiólogo que las descubre, el encargado de nombrar esas bacterias. Pero, sin embargo, en esta ocasión la responsabilidad va a recaer en un grupo de chicas de 17 años de un pueblo de Sevilla que van a entrar en la historia de la ciencia poniendo nombre a una bacteria descubierta recientemente de la familia de las Blastococcus.
Personalmente no me esperaba que hubiésemos ganado porque había propuestas de nombre muy interesantes, pero al final salió nuestro como ganador. Y es verdad que cuando nos presentaron el proyecto en un principio, pues eras consciente de la importancia que iba a tener, pero hasta que no nos vimos en los periódicos y en los medios de comunicación, pues no vimos el alcance que iba a tener.
Escuchábamos a Marta, que tiene 17 años y estudia segundo de bachillerato en el Instituto La Campiña de Araal, en esta localidad de la provincia de Sevilla. Ella, junto a sus compañeras Andrea, María, Clara, Claudia, Elena y Paola, han ganado un concurso internacional que elegía el nombre idóneo para una bacteria recién descubierta. ¿Y cuál ha sido el nombre propuesto por ellas y que lleva esta bacteria? Lo que me llama la atención es que aquí nadie elige un nombre así
nunca.
No, venga, pues vamos con el nombre que han elegido las chicas. Rubusidaeus, que significa, como nos cuenta Claudia, frambuesa.
Cuando vimos la bacteria en el microscopio, vimos que era de color rosa y que tenía forma de una frambuesa.
Bueno, le podían haber llamado frambuesa,
sí.
Pero no. Pues siempre se busca un nombre así, ¿no? Desde el 17 de marzo, una de las cuatro bacterias a las que se ponía nombre en este concurso internacional, pues se llama así, Blastococcus rubusidaeus.
Que parece el nombre de un atleta del país del Este, o así,
sí,
no sé.
O de Grecia.
Bueno, o de Grecia, efectivamente. Los nombres de Andrea, María, Clara, Claudia, Elena, Marta y Paola van a quedar publicados en un artículo de la revista oficial del Comité Internacional de Sistemática de Procariotas, que es el encargado de publicar el Código Internacional de Nomenclatura de Bacterias. Total, que estas siete jóvenes, como decíamos antes, entran ya a formar parte de la historia de la ciencia.
Hemos aprendido muchas cosas, trabajar en el laboratorio, trabajar en grupo, además con compañeros de latín, que hemos aprendido también algunas cosas de latín, nosotros que somos de ciencia, y ha sido una experiencia muy motivadora para todos.
Pues sentimos mucha emoción al saber que éramos ganadoras, ya que no nos esperábamos ninguna.
Ha sido una experiencia muy chula, porque es una actividad que no solemos hacer normalmente, sobre todo en este curso tan difícil. Y a la vez hemos aprendido tanto lo de ciencias como nosotros los de humanidades.
Todas ellas, como decimos, son alumnas del segundo de bachillerato de IES Campiña de Araal, en la provincia de Sevilla. Claro, ¿cómo ha sido para ellas todo esto y para el instituto? Pues Carlos Lobato es el jefe de estudios del centro. Bueno, lo primero de todo, Carlos, felicidades por toda esta aventura.
Hola, muy buenas, muchas gracias.
Bueno, más allá de estar contentos, todo esto ha llevado a un trabajo en el cual incluso ellas han dicho que han tenido que interactuar con otras compañeras, con otros compañeros de letras, por ejemplo, ¿no?
Efectivamente. Bueno, aparte de jefe de estudio, soy su profesor de biología. Es decir, que me pillo todavía más de cerca el tema. pues sí, la verdad es que era un proyecto común entre el alumnado de ciencias y de humanidades, porque aquí en este centro nos gusta mezclar, ¿no? Y nos gusta que haya interdisciplinariedad y que se trabaja interdepartamentalmente. Y la verdad es que ha sido una experiencia preciosa, tanto para los de ciencia como para los de humanidades, que han podido trabajar en conjunto, combinando los conocimientos de cada uno.
Claro, la nomenclatura científica generalmente es en latín y ahí han tenido que echar mano de los compañeros de letras.
Efectivamente. De hecho, la idea era esa, como trabajábamos con las premisas de la nomenclatura binomial que ya puso Linneo en su tiempo y que estableció una regla muy concreta que se mantiene y las palabras que se elijan tienen que estar en latín o latinizadas, o al menos que suenen a eso, pues ellos han aprovechado cuestiones mitológicas incluso, han aprovechado el conocimiento del significado de las palabras que tenían sus compañeros de humanidades, pues para elegir los mejores nombres.
Claro, y de alguna manera, además, también, unos por un lado porque descubren el mundo de la biología, otros por el otro porque el mundo de las letras no lo olvidan y además de las letras clásicas, pero también lo que subyace en todo esto es la sensación de que ahora cuando vayan a escuchar algo relacionado con una bacteria, con una enfermedad o con una medicina, sabrán que alguien ha tenido que darle mucho a la cabeza para poner ese nombre.
Totalmente. De hecho, hay muchas de estas chicas que hemos escuchado los cortes de audio antes, tienen su idea de estudiar medicina, es decir, que le va a tocar muy de cerca el tema y si lo consiguen, que estoy seguro de que lo conseguirán, cuando vean el nombre de la bacteria que produce una enfermedad o del hongo o de cualquier otro tipo de ser vivo, estoy seguro de que van a recordar lo que hay detrás, ¿no? Que no solo es buscar el nombre en Wikipedia o donde aparezca, sino que detrás hay un proceso de estudio, de publicación de un artículo, de elección de un nombre, y ellos han vivido todo eso, la verdad que una gran experiencia.
Carlos, os decidisteis al final por ese nombre, Rubusidaeus, pero ¿qué otras opciones barajasteis?
Bueno, pues de hecho este ha sido, digamos, el primer premio, ¿no? Pero como eran cuatro las bacterias que había que nombrar, se han elegido también otros tres nombres más para el resto de bacterias. Otro de los elegidos ha sido Eosinrubus, que hace referencia al color rosado que tenían esas bacterias cuando ellos las observaron al microscopio. Otro nombre así es Blastococcus erromundus, que a mí me gusta mucho también este nombre, erromundus, que es también como muy llamativo, ¿no?
Sí.
Hace referencia al movimiento errático, ¿no?, que observaban también, que tienen este tipo de bacterias y al concepto de trotamundos, ¿no? Era algo así como trotamundo, es lo que querían ellos significar con este nombre. Y después hay otro nombre que también me parece muy bonito, que es Blastococcus nemarruber, que en este sí que se incluye una pequeña historia mitológica. Hablan de una historia que mitológica en la que hay una leyenda, ¿no?, que cuentan que la sangre de uno de los personajes mitológicos da color a la fruta. Hablaban antes de la frambuesa, ¿no?, por ejemplo, las otras compañeras. Bueno, pues eso es lo que quieren reflejar en ese nombre. Entonces ellos, además de poner el nombre, han tenido que enviar una justificación de esos nombres. Claro. Y la verdad es que está muy bonito todas las historias que hay detrás de los nombres científicos.
Claro, porque al final tiene que haber un porqué detrás de todo esto. Y hablando de detrás, ¿cómo llega esta propuesta a vuestras manos?
Bueno, pues la verdad es que las casualidades, ¿no?, que ocurren en la vida. Esto parte, digamos que los profesores que lo hemos llevado a cabo han sido mi compañero Sergio López, que es el profesor de griego y de latín en el centro, y que al principio del curso pues hablábamos de hacer algún proyecto común. Ya os he dicho antes que nos gusta en este centro meternos en muchos berenjenales y bueno, hablamos de hacer un proyecto común, pero no le pusimos pata, no concretamos nada. Y por casualidad, Sergio se encontró con la microbióloga, con la persona que ha descubierto esas bacterias, Mari Carmen Montero, uh-huh, y le comentó nuestra intención de hacer un proyecto juntos y Mari Carmen le dijo, oye, pues mira, pues yo tengo una serie de bacterias que hay que nombrar, ¿por qué no montamos un concurso de este tipo? Y ahí partió todo. Entonces nos reunimos los tres, Sergio, Mari Carmen y yo, y digamos que le pusimos pata al asunto. Mari Carmen lo planteó en el centro donde ella trabaja, en el IFAPA, contó con la colaboración de los microbiólogos, ¿no?, que al final han participado como jurado, y la verdad es que construimos un proyecto de la nada, pero que ha salido muy, muy bien.
Lo curioso es que me imagino que todo esto de la nomenclatura, no, los chavales, aunque estén en segundo de bachillerato, no lo estudian como lo han tenido que preparar ahora, ¿no? Como lo han tenido que estudiar para este concurso.
Pues, sí lo estudian, ¿eh? Es más, lo estudian en primero de ESO. Ya desde primero de ESO se les habla a ellos de la nomenclatura. Sí, sí, sí. Ellos conocen, de hecho yo también doy clase en primero y justo hace unos días he hablado yo a mis alumnos de primero del INEO, de la importancia de clasificar y de poner nombre, del código de nomenclatura. Ellos han hecho actividades para inventar un ser vivo, nombrarlo, justificar ese nombre, utilizar latín. Es decir, que sí que...
Qué bueno. Yo pensé que se pasaba de puntillas. Desde luego, yo cuando estudiaba no recuerdo haber haber estudiado la nomenclatura, y eso que yo sí que estudié latín. Pero bueno, los de letras también no éramos con biología.
Latín y griego. Pero bueno, la verdad, apasionante. Carlos Lobato, jefe de estudios del Instituto de Educación Secundaria y Bachillerato de la Campiña Araal en Sevilla. Muchísimas gracias.
Enhorabuena,
me voy a quedar con el nombre.
Muchísimas gracias.
Blastococcus rubusidaeus. Lo he dicho bien, ¿verdad?
Perfecto.
Perfectamente.
Dicho muy bien.
Vale, pues muchas gracias.
Un abrazo. Muchas gracias a vosotros. Gracias.
Pilar, fíjate, estaba pensando que por lo menos el Blastococcus rubusidaeus, pues es una cosa que lo han inventado estos chavales. Claro, tú imagínate que te apellidas Alzheimer, que sí, que está muy bien, que el señor puso el nombre, el científico, a esta enfermedad, pero más de uno nos acordamos de él. Y no para bien, precisamente.
Efectivamente.
O sea, casi mejor ponerle un nombre de estos rubusidaeus, por muy difícil que sea. El que es fácil, bueno, no es fácil decir su nombre, ¿eh? Cristina López Listing, nunca lo he dicho bien, pero lo que sí dice ella muy bien es todo lo que cuenta el fin de semana, ¿verdad, Cris?
Hola, hola. Tú haz como las monjas que en el colegio me llamaban Chinchín.
¡Ah, qué bueno!
Bueno, a ver, cosas que hemos descubierto. Sorprendente. La inflación está torturando a las familias y entonces se buscan resortes para aligerar la cesta de la compra. Ha surgido una app que te permite entrar en la distribución de determinados supermercados que te dan, por ejemplo, frutas y verduras que están un poco más feas, que vienen directamente de los proveedores, pero que están de perfecto uso. También cosas que están cerca de la fecha de caducidad, pero en perfecto uso. Y la gente, sobre todo la gente joven, está tirando un montón de estos supermercados. También existen toda una serie de comercios que al cabo de la jornada te ofrecen productos que no están igual de frescos que al comienzo. Por ejemplo, el pan, por ejemplo, los bollos, algunos tipos de
pues aquí
de
lo tenemos
pasteles,
que dejar, Cris,
etcétera.
Pero
pues,
no me pierdo mañana, Cristina López Chinchín,
lo que
me
está
cuentes.
Haciendo la gente para ahorrar.
Herrera en COPE.
Estar informado. De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
¿Qué noticias tenemos en el postpartido del Barça? ¿Alguno se ha atrevido a decir ha sido una liga muy competida, pero al final la hemos ganado? Nadie,
prácticamente,
¿no?
Sentenciada, de hecho.
Y el Barça es el equipo de Europa, y esto está en datos, que más corre. Y eso no ha pasado en la vida.
Somos a pie, son de mí.
No, pero te pregunto a ti. ¿Tú no ves fuera de juego?
Yo, la primera impresión me parece. Después veo las líneas y veo dos tíos iguales.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche. La mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. Invertirlo escuchando cuando tu padre hizo la mili.
¡Firme!
Sí, pero en una lista de espera para una cita de traumatología, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas hijolusa. Amamos las patatas.
¿Otro día sin saber quién debe hacerse cargo de las averías en tu casa de alquiler? Hazte de Legalitas y un experto te ayudará a resolverlo. 900-100-662. Legalitas y sigue con tu vida.
Con Fagor Electrodoméstico y los tecnoprecios del Corte Inglés, tu cocina será otra.
Llévate un horno Fagor multifunción con placa de inducción por solo 699 euros.
O el horno multifunción con placa vitrocerámica por 499 euros.
Además, un 15% en grandes electrodomésticos Fagor. Promoción no acumulable.
La vida que quieres con Fagor Electrodoméstico y los tecnoprecios del Corte Inglés.
12:20, 11:20 en Canarias. Ahora, su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.